El vestido negro del disco infinito de Laura Chinelli, que está aquí con nosotros. Recién lo escuchaba, decía, este es el más pistero que tengo.
Sí, no van a escuchar eso de nuevo.
¿Cómo andás, Laura? Buen día.
Bien, muchas gracias.
¿Qué definís como más pistero, más sintetizador, más electrónico?
Sí, para bailar.
¿Para bailar?
Digamos. Sí, porque en un momento me propuse hacer música para bailar.
Ajá.
Fue una mala
pasó?
Idea.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué quedó eso? ¿Quedó en este tema?
Quedó en ese tema.
Pero no salió tan mal.
No, es lindo este tema.
En el momento la pasé bien.
¿Y qué fue
no sé
lo que...
si alguien lo bailó.
Claro, pero ¿qué fue lo que te...? Ahora vamos a contar un poco quién sos, los discos que tenés, pero ¿qué fue lo que cortó ese camino de la música?
La honestidad.
Sí, porque no es para vos.
No.
Esto lo piste.
Bueno, sí, me gusta bailar y me gusta disfrutar de cuando otros hacen música para pista, pero a la hora de componerla voy a admitir que lo hice para vender.
Ah, perfecto. Bueno, bien. Historia de Invierno es el primer disco de 2010, Infinito es 2013. Además, un EP que decías pasó un poco desapercibido en noviembre porque es pandémico, es del 2020.
Sí, lo empecé en 2019. Después, bueno, sucedió que falleció mi padre en el medio, además, y la pandemia. Y bueno, fue remarla a contracorriente, pero lo subí a internet.
Bien.
Es decir, lo edité en forma casera.
Y ahí están todos los trabajos.
Sí, en Spotify se puede escuchar toda la obra de Laura. Laura, recién decíamos, no vas a hacer más música pistera, no vas a hacer más música para
nunca
bailar.
Nunca,
bueno,
¿no? Pero por
ahora
momento...
no. ¿Cómo te definís hoy como artista? ¿Cómo te presentás ante alguien que probablemente no te conozca, que no haya escuchado tu material todavía?
Interesante. Siempre es muy difícil definirse, ¿no? Porque es ponerse una etiqueta que en el arte... uno siempre está cambiando y creo que es sano cambiar también. Pero sí te podría decir que en este momento estoy haciendo música, digamos, inmersiva, atmosférica, experimental, que tiene mucho más que ver con las atmósferas sonoras que con una estructura, con una canción con su estructura.
Ajá.
Pero siguen siendo cantadas igual.
Eso dificulta un poquito, vos me decías, me comentabas antes de entrar, la comercialización o la escucha.
Dificulta mucho.
O los clics.
Los clics, totalmente.
No,
bueno,
no
sé, porque viste que hay... Tengo un amigo que, por ejemplo, Damián Schneider, con quien hicimos Scenario of Life, la última canción que saqué, que él se dedica a hacer música épica, celta, sí. Y vive en Malvin, y trabaja en su estudio, y la vende por todo el mundo, y vive de eso.
Uh-huh.
Entonces, ¿hasta dónde hoy en día algo es vendible? O sea, ¿hasta dónde tenés que hacerlo vendible? No sé, es como muy...
Sí, capaz que no es un hitazo de esos que vemos por la cantidad de reproducciones, pero es una música que se puede comercializar por otras vías, como decís vos,
Damián.
Exactamente,
el mundo cambió mucho.
Usar una ficción o para talleres o para...
Claro, bueno, yo hice la música de El Público, de una obra de teatro, el texto es de García Lorca, pero es de... La dirección es de Fernando Rodríguez Compare y bueno, nadie se enteró de eso, pero fue un trabajo tremendo y súper atmosférico también y bueno, tiene mucho que ver sí con lo que yo hago cuando compongo mi música, ¿no?
Vamos un poquito a tus orígenes, ¿cómo comenzaste con la música? Leí por ahí, tenías, tu mamá era pianista, es pianista, tu papá era un escribano, pero le gustaba mucho la percusión y el candombe.
Sí.
¿Cómo se metió la música en tu vida, en tu casa? ¿Cómo era la presencia de la música?
Mira, ellos no se dedicaron a la música, no era su trabajo, pero siempre les gustó mucho y vengo como de muchas generaciones de mujeres que tocaban el piano en mi familia. Entonces, inevitablemente, toco un poco el piano. Y a mi padre le encantaba el candombe y siempre estaba percutiendo todo lo que encontraba, entonces me transmitió también eso. Creo que en algún tema puede haber algo de candombe ahí medio perdido, es un ritmo que me encanta y que lo disfruto. A la hora de componer no es lo que me sale naturalmente, espontáneamente, pero lo disfruto mucho.
Un padre que fue responsable de que vos te empezaras a dedicar muy tempranamente, profesionalmente, a esto de la música, con 16 años. Sí. Te presentaba como cantante en todos lados hasta que en un lugar te escuchó la persona indicada.
Me presentaba como cantante cuando no era cantante, ¿no? Yo era una estudiante, tenía 15, 16 años, y bueno, iba a los lugares y a los restaurantes y le decía a la gente que yo cantaba, si había alguno tocando, le decía, mira que mi hija canta bien, si querés invitarla, y allá me mandaba. Y bueno, comían gratis esa noche, y yo me divertía y empezaba ahí a foguearme y a entender un poco de qué se trataba.
Y en una de esas instancias te escuchó el productor Omar Gutiérrez en esa época y te llevó para la tele.
Sí, sí. Algo así, creo que estaba cantando en un shopping, ¿no? En
Sí, yo leí Plaza de Comidas, pero...
Claro, porque sí, antes, sí. ¿Qué pasa? La Plaza del Shopping de Portones Shopping era un escenario con música en vivo. Ahora ha devenido en Plaza de Comidas con una fuente de agua, muy parecido, ¿no? Al escenario con sus expresiones culturales. Entonces, bueno, yo en esa época cantaba todos los fines de semana, mis padres seguían comiendo gratis, y bueno, nada, disfrutaba y me acuerdo que en un momento hasta participé de un festival, se llama Festival Atlántico de la Canción, y mi padre se puso un cartel que decía, representante, manager y contratista. ¿Ustedes se dan cuenta, sí, de lo que hacía?
Sí, claro.
Él estaba muy convencido.
Y lo gané, claro. Pero cuando gané estaba comiendo él. En ese momento,
como el representante, manager y contratista, en el momento,
claro, porque era para la afuera. Vieron que en el mundo del espectáculo es como todo hacia la afuera, para la afuera. Después la realidad no.
Pero es interesantísima la historia de contar. Digo, primero porque abrevaste mucha música en tu casa, eso no hay duda. Generaciones decía de tocar el piano,
sí,
¿no?
Imagino, sí, hasta ahí. Concertistas, ¿no? O sea, hubo.
Eso, claro. O sea, que eso venía. Me decías, no eras cantante a los 15 y 16, pero ya eres un poco. Música eras. Sí. Porque, y tocabas varios instrumentos.
Sí, es que en realidad creo que me agarré varicela y me regalaron un piano y pues, bueno, y ahí claro, fue como. Eso.
Y después un padre con mucho empuje por meterte, digamos, en el circuito comercial, para llamarlo de alguna manera, por impulsarte.
¿No? No sé si desde lo comercial. Él se divertía. Ajá. Él le entretenía.
Ah, eso es más lindo.
Porque le encantaba la música. Me ponía a grabar, miren lo que hacía. Me ponía a grabar cuando había un concierto en la tele. Él con sus cables y, ¿no?, la radio. Conectaba todo para grabar el audio de los conciertos y me ponía a mí, él se iba a comer y me dejaba a mí grabando, ¿no? Y yo le registraba todos los conciertos. De ahí también un poco quizás salió, ¿no?, lo de estudiar sonido, porque, claro. Bueno.
Ahora vamos a hablar de eso, de que tú sos diseñadora de sonido y qué implica eso, pero hay una partecita antes que me gustó. Bueno, ahí te escuchó Osvaldo Fattoruso en su momento en la tele, empezaste a trabajar con él, trabajaste también con la Triple Nelson, luego con Jorge Nasser, es decir, con la Triple Nelson tenías una banda de covers.
Teníamos una banda de covers, se llamaba Curare, que es, en realidad es un veneno el Curare, ¿no? No sé, la verdad que yo era bastante ingenua en esa época, pero nos divertíamos mucho cantando todos los fines de semana en la Ciudad Vieja.
Alanis Morissette era una,
sí,
una de las
versiones. Sí, a grito pelado.
Y en la fiesta, y también hacías fiestas y te tocaba siempre la parte de Whitney Houston, Cristina Aguilera, los temas facilitos,
sí,
te tocaban.
Los más fáciles para cerrar a eso de las 7 de la mañana, por ejemplo, porque eran fiestas privadas y había que cerrar la fiesta y había orquesta toda la noche. Yo estudiaba paralelamente, ¿no? Pero los fines de semana me llevaba a mis padres, que se dormían en el auto, porque
no
era
comían.
Menor. No, comían en el auto.
Lo que les traían de la fiesta, bueno, te acompañaron, claro, durante toda esa
me acompañaban, y qué sacrificio que hicieron, la verdad que recién hoy soy consciente de eso.
Vos decías diseñadora de sonido, tenemos un poco más de eso, la música atmosférica, es interesante ir por ese lado, ¿no?
Sí, ¿qué es ser diseñadora de sonidos? Contanos.
Es crear música, ya sea para un disco o para una película, para un documental.
Sí, para esa obra de teatro que creaste.
Para esa obra de teatro, por ejemplo. Y bueno, crear la música conscientemente. Es muy parecido a un productor musical, pero no se limita solo a la creación de material fonográfico.
Y además, te dedicas a la relajación con música. O sea, sos terapéutica con el sonido, terapeuta con el sonido, digamos.
Se llama sonoterapia. O sound healing.
Claro, te estábamos preguntando eso antes de empezar, compartirlo ahora con la audiencia, porque la verdad yo no tenía idea de lo que estabas hablando.
Bueno, el sound healing abarca como muchas ramas, ¿no? Se puede hacer con cuencos tibetanos, con diapasones, que es lo que yo tengo.
¿Qué es el diapasón?
El diapasón es un instrumento que emite vibraciones. No sé si conocen los diapasones musicales que...
Sí, para afinar.
Claro, para afinar los instrumentos. Uh-huh. Este es un instrumento de acero que vibra y tiene una nota determinada y con esa nota se afina un instrumento. Ese fue el origen del diapasón, ¿no? Pero en realidad también se utiliza con fines terapéuticos, por ejemplo en fisioterapia, los otorrinos, los neurólogos también lo utilizan, y los sonoterapeutas, porque ese instrumento emite una onda sinusoidal, o sea, una onda pura, con una determinada frecuencia. Y esa frecuencia, acercada al cuerpo humano, puede equilibrar distintos desequilibrios energéticos que se producen cuando un órgano se enferma, ¿no? Entonces, o por ejemplo, un cuenco tibetano, sí, o un cuenco de cuarzo, se acerca al cuerpo, y digamos que induce al cerebro a generar ondas cerebrales más parecidas a los que genera naturalmente cuando está relajado. Entonces, lo que estás haciendo es, hay un fenómeno físico que se llama resonancia simpática, por el cual el cuerpo imita al instrumento que se le acerca, y bueno, y lográs una relajación profunda, bastante rápida, y natural, sobre todo.
Es una sesión donde esos sonidos son los que mandan, digamos.
Exactamente, los colocas, los vas colocando sobre el cuerpo.
Sobre el cuerpo
de la persona. Ajá. Y son vibraciones que va recibiendo, algunas las sienten, otras no tanto, porque son frecuencias muy graves, son prácticamente sonidos inaudibles. Entonces, bueno, tiene fines terapéuticos.
Bien, ¿y eso hace cuánto lo haces?
Eso lo hago hace poco porque estoy
estudiando sonoterapia.
Claro, estoy estudiando sonopuntura, que viene a ser como digitopuntura, pero con los diapasones.
Tiene toda una trazabilidad, has dicho tibetano, incluso muy muy oriental, ¿no?
Sí, bueno, se basa en los principios de la medicina china, ¿no?
Por eso,
que es eso de que, digamos, que la energía circula por el cuerpo y cuando hay una enfermedad o una patología es porque hay un bloqueo energético. Entonces, a través del sonido. El sonido es muy potente y además... Se utiliza en todo, se utiliza en el ultrasonido, en medicina, ¿no? En los aparatitos de los dentistas usan ultrasonido, en estética, en... No sé, es como que nosotros convivimos con las vibraciones y con el sonido...
Sin darnos cuenta, quizás, de todo
sin
eso.
Sin darnos cuenta.
Estamos con Laura Chinelli, cantante, como diseñadora de sonido, y se dice sonoterapista, terapeuta del sonido, ¿cómo es eso? Pero bueno, ¿estás ejerciendo o estás estudiando todavía?
Estoy estudiando y estoy ejerciendo porque hay la relajación con sonido ya la puedo ejercer.
Ahora venimos con música en vivo, ¿podríamos venir con una sesión de sonoterapia?
¿Cómo no?
Pero vamos a venir con música en vivo, Laura va a cantar aquí en No Toquen Nada.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Tenemos música en vivo ahora en un ratito aquí en No Toquen Nada con Laura Chinelli, que habló, entre otras cosas, de ser diseñadora de sonido y también de la sonoterapia. Y ahí quedaron varios con el diapasón. Alguien que dice que el símbolo de Yamaha, de la marca musical de Yamaha, para decirlo de alguna manera, son tres diapasones cruzados. Ahí se lo mostraba a Laura,
sí,
que no lo sabía. Y
son
de verdad,
los mismos.
Son los diapasones cruzados. Y una oyente que dice, Almen, que ahora entiende algo de chica a partir de escucharte a vos y la sonoterapia y el diapasón. Cuando era chica y andaba muy intensa, papá me sentaba y golpeaba el diapasón y lo hacía vibrar en la cabeza y atrás de las orejas. ¿Sentadita te quedas?
Sí, sí.
Quisiera saber dónde quedó el diapasón, pero ahora entiende la sonoterapia que le hacía el padre.
Bueno, habría que ver, genial ese padre, sí, iluminado, ¿no? Había que ver con qué frecuencia también, ¿no? La afectaba, porque...
O capaz que la ponía más intensa.
Capaz que la ponía más intensa.
Rompía todo después de la nena. No, está bien. Bueno, el padre lo intentaba. La intención la,
claro,
tenía,
totalmente.
Y la teoría la tenía.
Era un sonoterapeuta del futuro, ¿no?
Claro. Hay que ver si en la práctica la lleva bien. Bueno, ahora vamos a encontrarte en vivo. Lo que vas a cantar ahora, el primer tema, es la última.
La última que hice, Scenery of Life, la hice en casa, pero tiene un arreglo de cuerdas de Damian Schneider o Munknor en Spotify. Uh-huh. Y quedó muy linda a mi parecer.
Y bueno, vamos con ella.
Finding a way of getting out, just sit and pray in the sun ray of life. If there's a light, I'm gonna make it last. If there's a flame, don't blow it now. Where is the key that leads to your heart? We are before in the sea.
Laura Chinelli en vivo aquí en No Toquen Nada, con esa música que compuso junto a Damián, ¿cómo decías que se llama en
Instagram?
Porque está
Munknor
en Instagram. Bueno, un tema en inglés, porque sí. ¿Compones en inglés habitualmente?
No, a veces.
A veces.
Sí, es como que empecé a soltar un poco el prejuicio del idioma, porque a mí me pasa que yo compongo naturalmente en inglés, me sale en inglés, y generalmente las traduzco al español.
No, eso, oh. Yo se refería a eso, que vos empezás la letra en inglés, digamos, y luego la traducís al español.
Es muy raro, pero sí. Me pasa, seguramente por haber escuchado mucha música en inglés de chica, uh-huh. Lo incorporé como así, a la hora de componer me sale así, y después las traduzco y a veces quedan bien y a veces no tanto. Entonces decidí como soltar y bueno, si ese día sale en español, sale en español, si ese día sale en inglés y no sé, no ajustarme a la industria, a las exigencias de la industria, porque...
Bien, lo que sale.
No sé,
pero es interesante que salga en inglés,
sí, una
¿no?
Locura.
¿Sos bilingüe? ¿Sos bilingüe de chiquita? O sea,
estudié sí, inglés desde muy chica.
Desde muy chica, bien. Eso ayuda mucho, claro.
Otra particularidad también, vos tenés un disco que se llama Historia de Invierno y decís que en invierno te pones más creativa. ¿Es así?
Me pasaba antes.
Antes.
Sí, sí. Yo soy muy, muy, muy introvertida. Uh-huh. A veces no parece, pero lo soy. Y el invierno para los introvertidos es como... del paraíso.
Bueno, y sos introvertida y te me contabas o nos contabas fuera del aire que te da un poco de nerviosismo cantar un tema que vas a cantar ahora junto a Pedro, ¿no?
Sí.
A Dalton.
Claro, Pedro es un ídolo para mí, ya lo sabe.
Líder de Buenos Muchachos.
Y Pedro Dalton de Buenos Muchachos. Y hace tiempo, en realidad, había hecho hace muchos años había hecho una versión del Faro, que es una canción de Los Buenos, y me acuerdo que le había comentado en un boliche, no me acuerdo, estaba vergonzosa. Y el año pasado tuve la posibilidad de cantar con él y bueno, nada. Ahora voy a cantar Mi Rincón igual. Ajá. Que es una versión
pero
que
no
hago
está
en
él acá, no te pones nervioso.
No, pero yo siento su presencia.
Bueno, te gusta mucho Los Buenos Muchachos.
Sí,
eso,
me encanta.
Por, que tiene varias versiones de ellos.
Tengo varias.
Tienes varias. Bueno, sí. Ahora vas a hacer Mi Rincón acá, entonces. Vamos con ella. Laura Chinelli en vivo con este tema de Los Buenos con Mi Rincón. Aquí no sé si está escuchando Pedro, pero seguramente estar contento con esta versión. Temón, una hermosa voz, dice aquí Roxy, esta oyente. Muchas Cecilia gracias. Lo toma como regalo de cumpleaños. Qué bella Lau, lo tomo como un regalo musical de cumpleaños. Me parece muy bien. y tengo una Thatcher, una Margaret Thatcher en casa de la pronunciación, y ni bien la escuchó, esto por el tema anterior, en inglés dijo, muy buena pronunciación, la de ese tema, es otro tema, ¿no? Odiaba a Buenos Muchachos, nunca los escuché más después de su primer disco, pero gracias a esta muchacha de hermosa voz y sentida voz, me he obligado a revisar ese rechazo hacia la banda. Habré de buscar ese tema y a ella.
Que superarlo.
Bueno, ella dice que está dispuesta, ¿eh? Dice que los odiaba después del primer disco. Después de escuchar esta versión de Mi Rincón, está revisando.
La va a poder revisar esta versión en unas horas, cuando publiquemos el video de esta interpretación que hizo Laura acá. La va a poder revisar.
Sí, están Mal y José trabajando para tener los videos en un rato. Uh-huh. Obviamente la charla, la nota que tuvimos, el audio. Uh-huh. Laura, un placer.
Igualmente, conocerte. Muchísimas
Teníamos
gracias.
Referencia a Laura Chinelli, nunca habíamos estado con vos. Larguísima trayectoria desde aquellos años donde el papá andaba con el cartelito de representante y manager.
Ya estoy para el homenaje, para no. Para el premio a la trayectoria.
Sí. Un placer, Laura, tenerte por acá. Gracias.
Gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.